Saludamos a Miguel Serrano Larraz, que acaba de publicar un libro titulado Autopsia. Miguel, en realidad, había publicado ya antes un libro de relatos titulado Órbita. Es curioso porque el protagonista de Autopsia se llama Miguel, tiene un libro de cuentos que se titula Órbita. ¿Van a ser en el mismo? Bueno, no lo sé. Miguel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Me estaba haciendo estas preguntas porque no sé muy bien si el Miguel protagonista y tú sois los mismos, porque tenéis bastantes puntos en común. Luego, si fuerais el mismo, me preocuparía, pero...
Yo también,
ya,
sí.
Ya iremos aclarando este asunto. ¿Sois el mismo?
No, no somos el mismo. Pero yo quería que el lector sintiera que todo lo que leía era verdad. Y me parecía que dar datos biográficos que situaran un contexto claro... Uh-huh. Haría que el lector se sintiera más implicado y que creyera que estaba leyendo una confesión, que esa era la intención mía durante la escritura.
Bueno, pues quiero decirte que lo has conseguido bastante bien. Incluso que sintamos un poquito de preocupación, ya digo, por lo que le pasa al Miguel protagonista. Empiezas con hablando de un poema que no sé si pretendes que sea tu Magdalena. A partir de ahora igual hablamos del poema de Miguel Serrano como de la Magdalena de Proust, que es el factor que le sirve para desencadenar los recuerdos.
Sí, sí, sí. Sí, pues ahí está, claro.
Esta es la idea.
Poco más puedo añadir, sí, sí. Mm. Es el factor que desencadena toda una serie de recuerdos, sobre todo sobre la violencia, pero de paso sobre la educación sentimental, la amistad, la paternidad. Y sí, 30 años de una vida o 30 y pico.
¿Tú escribiste este dato es cierto? ¿Tú escribiste eso el día que me pegaron los skinheads?
Por desgracia sí, lo escribí. Y ese sí que era autobiográfico, por desgracia también.
Ajá. Luego también dices que habías escrito poesía en tu juventud, pero que la habías dejado. Pero en la realidad no, porque veo que has publicado 3 poemarios en fecha más o menos reciente, ¿no? O sea que la poesía todavía habita en ti.
Sí. Lo que pasa es que quería que el personaje de alguna manera fuera quemando etapas. Entonces el personaje escribe poesía, deja la poesía para escribir relatos y deja el relato para escribir una novela que es Autopsia, precisamente. Uh-huh. Me interesaba ese concepto de alguna manera de una búsqueda que no cesa, pero que es distinta de la mía.
El segundo capítulo lo dedicas a la niñez y el tercero a preguntarte para qué sirve escribir. Esto casi es una declaración de principios, ¿no? O sea, los materiales literarios un poco básicos, esenciales para cualquier escritor.
Sí, bueno, es una pregunta que yo no sé si todos los escritores se hacen, pero que a mí me obsesiona de alguna manera, ¿no? ¿Que para qué? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Sirve para algo? ¿Sirve para alguien o solo para mí o ni siquiera para mí? Y ahí estamos buscando respuestas y supongo que no las encontraremos nunca.
Bueno, a mí me ha venido bien.
¿Sí?
Quiero decir, yo me lo he pasado bien leyendo Autopsia.
Pues muchas gracias.
Luego supongo que has estado limando cada frase. Digo esto porque lo de la autopsia aparece mencionado en un paréntesis del primer capítulo. Sutiles caídas, ¿no? De detalles para que el lector vaya componiendo su particular puzzle de todo el libro, ¿no?
Sí, sí, es como los distintos órganos de esta autopsia, ¿no? Se van mostrando, se van diseccionando a ver si se encuentra la causa de la muerte del sujeto. Uh-huh. Y al final yo creo que se encuentra algún indicio de qué puede haber sido lo que ha funcionado mal.
Hay más muertes, ¿eh? Que también te sorprenden así de entrada. Dios mío, ¿qué pasa con esto? Hablaba de paréntesis. Hay mucho paréntesis en este libro. Ya me vas a perdonar, Miguel.
Sí, me lo han dicho mucho, pero a mí me interesa el paréntesis que como una ventana a la duda, una ventana a la participación del lector y también como una manera de abrir otras posibilidades de lectura, ¿no? A veces la prosa es muy dogmática y el paréntesis es una manera de subrayar que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, que a lo mejor lo que estás leyendo no es la verdad, sino solo una parte de memoria que también tiene algo de ficción.
Pero alguno se podría solucionar con unas comas, simplemente. El último del libro, por ejemplo, es simplemente pienso ahora. Eso con unas comas se arregla.
Sí, bueno, pero yo creo que...
A ti te gusta el paréntesis.
Sí, y el aspecto visual también es interesante.
Ajá.
Igual que las cursivas, que yo he sido muy de cursivas, ahora las utilizo menos, pero también me parece que al lector de alguna manera le pone la alerta. De bueno, que ahí hay algo...
Pues te voy a decir una cosa, que es una práctica que vas abandonando a lo largo del libro. Al principio
eso es voluntario,
hay muchos más
sí,
que...
Sí, sí, sí. Es que la primera parte es más reflexiva y la segunda, de alguna manera, se desencadena la acción. Esto es muy, muy voluntario, sí.
Bueno, pues ahí tenemos a Miguel, perdido en Zaragoza. Tú eres de Zaragoza también.
Sí.
Supongo que te apetecía reflejar ese ambiente que supongo conoces bien, ¿no?
Sí, y también lo que hablaba antes, ¿no? Para la verosimilitud, para que el lector se sintiera implicado en la novela, yo tenía que dar datos que conociera de primera mano.
Uh-huh.
y yo creo que documentarme sobre cualquier otro espacio, cualquier otra época, le habría transmitido a la novela algo de falsedad. Y yo quería que pareciera verdad todo, aunque no todo sea verdad.
Hombre, hay que reconocer que construyes bien las bases de los personajes. Hans Kanstrup, por ejemplo, existe de alguna manera. Había un disjockey en Crónicas Marcianas haciendo ese tipo de cosas. Es que nunca vi el programa. Bueno, ya sé, esto queda muy bien. Decir, yo nunca vi Crónicas Marcianas. Pero no, es cierto. No sé, te pregunto por si lo has cogido de ahí. No.
La verdad es que sí que Crónicas Marcianas me interesaba un poco como símbolo de una época, los 90, en la que de alguna manera se dio carta blanca al cinismo. Y en mi generación se generalizó el cinismo como algo que incluso estaba bien visto socialmente. Es un símbolo. Y este DJ Hans Kanstrup no es un personaje real, pero sí está basado en un cierto tipo de personajes que son muy magnéticos, que son capaces de comerse un escenario o una conversación, pero que en el fondo son farsantes. Y ese juego entre la fascinación que nos produce la ficción y la duda sobre si hay algo detrás que valga la pena está representado en este personaje.
Bueno, queda mucho juego a lo largo de la novela, pero a mí me ha sorprendido, bueno, primero encontrarme con un epígrafe sacado del Crónicas Marcianas de Bradbury, y luego una cierta admiración por Bradbury. No sé si tú eres fan de Bradbury.
Sí, me parece un escritor muy interesante. Y también hay una cita a La muerte es un asunto solitario, que es una novela negra metafísica. Yo creo que el juego que hace entre lo pop, lo que ahora entendemos como pop, ¿no?, las historias de marcianos, y una cierta indagación sobre la sociedad, también en Crónicas Marcianas, en Fahrenheit, me parece muy interesante.
Y luego además pues ya lo enlazas con el programa televisivo y te queda como muy, muy, muy fantástico, ¿no? Bueno, decíamos que tenemos a Hans Kanstrup, cuyo origen literario supongo que está al alcance de cualquiera. Hay otros personajes que pululan en torno a Miguel, y hay sobre todo un sentimiento de culpa que igual no aclaramos mucho de qué es, pero bueno, el sentimiento de culpa, yo casi diría que es el único fallo que le encuentro a la novela. ¿No te parece excesivo?
Sí, pero yo quería que fuera excesivo. Ajá. Quiero decir, es muy fácil sentirse culpable por haber matado a alguien. Ya. Pero este personaje se siente culpable de pequeñas miserias de su niñez, ¿no? Yo creo que sí que lo podemos contar. Fue un acosador escolar, además de baja intensidad, por decirlo de alguna manera. Pero esa carga le persigue durante toda la vida. Entonces llega un momento, con 30 y pico años, cuando va a ser padre, que él quiere pasar a limpio de alguna manera su vida, purgar las culpas, y no encuentra el modo. Sí, pero a lo mejor sí que tiene una culpa excesiva, pero yo creo que el personaje es muy obsesivo y que no le viene del todo mal.
Bueno, yo te diré, solo la cantidad de frío que le haces pasar a este hombre porque no puede conectar el radiador porque no tiene dinero para pagarle. Te voy a decir una cosa, ahora ya no sería necesario, porque ya sabes que lo que se paga fundamentalmente es la parte fija, ya lo que consumas da igual, ¿no? O sea que podía conectar el radiador tranquilamente, pero este hombre le tienes viviendo en una condición precaria, ¿no?
Sí, bueno, pues hemos sido una generación, la mía por lo menos, de gente que está entre 35 y 40 años, que si quería librarse de la familia y de las ataduras de clase, por decirlo de alguna manera, tenía que exponerse de algún modo, ¿no?, a la explotación laboral, al frío, para poder forjarse una identidad distinta de la que él se siente también muy culpable.
Sí, pero también se siente al mismo tiempo muy participante en una cierta vida bohemia que le atrae y le lleva y le arrebata incluso, ¿no?
Sí, como espectador, porque es un tipo, el pobre, que cree que no ha hecho nunca nada que valga la pena, ¿no? Entonces, de algún modo, estar cerca de este DJ Hans Kanstrup, que es como una especie de ídolo pop, le hace sentirse importante. Él dice en algún momento, yo no quiero ser el chico que está sentado en la mesa del lado. Y bueno, así le va.
Sí. Oye, yo creo que la pieza clave de la novela es la estructura, ¿no? La estructura condiciona absolutamente todo. Esa estructura por capítulos inconexos, colocados un poco como a capricho del autor, que no sé si es a capricho o son consecuencia de una discusión contigo mismo, de dónde coloco esto, dónde coloco lo otro, ¿no?
Son consecuencias sobre todo de un intento de dosificar la información. Yo quería que el lector conociera cada dato de la biografía de este personaje en un momento concreto, ¿no? Y había algunas cosas que había que prepararlas con más tiempo, otras con menos, y para dosificar la información me pareció que esta estructura que no es cronológica venía bien.
Sí, pero incluso algunas cosas, decía antes, de alguna muerte, ¿no?, que de repente aparece allí, no sabes qué ha pasado. Bueno, incluso algunos personajes, Mensajero aparece por allí y y hace o no hace, o yo qué sé. Quiero decir que tardas mucho en explicitar algunas cosas, ¿no? Sí. Supongo que forma parte también de una especie de sentido del suspense, sí. No del suspense policíaco, obviamente, sino del suspense narrativo de ¿qué pasa con esto?
Sí, pero es que en toda la novela hay una especie de indefinición moral, por decirlo de alguna manera así muy grandilocuente, y yo creo que es interesante. Y a veces conocemos a las personas también así, ¿no? Las conocemos en una faceta, no sabemos muy bien por dónde van a tirar, y a medida que vamos conociendo información ya tenemos datos para tener un criterio sobre si esa persona es buena, es mala, sobre su vida. No sé, es voluntario también. No sé si acertado, pero voluntario.
No, a mí me parece estupendo. Porque yo soy un tipo que se pliega mucho al autor. Me parece que la decisión del autor es soberana.
Bueno.
Sí, tú has escrito tú no. Otra cosa es que quieras vender 1 millón.
Ya.
Entonces ya no vas a poder escribir lo que quieras. Lo que te quería decir con respecto a esto es que hay una mezcla de capítulos narrativos y capítulos introspectivos,
sí,
que también tienen que guardar un equilibrio. Y yo no sé si tú tenías los 76 capítulos escritos y luego llegado el momento de confeccionar el libro, lo fuiste... No lo sé.
No,
lo escribiste todo seguido.
No, es al revés. O sea, yo tenía el argumento de cada capítulo, uh-huh, y los ordené antes de escribirlos.
Ajá.
Tenía unos post-its puestos en el armario al lado del ordenador, que entonces no eran 76, pues serían como unos 50, uh-huh, pero que daban cuenta un poco de cómo quería yo que se fuera dosificando toda la información y la trama.
Uh-huh. Y luego hay, como te decía antes, pequeños apuntes de determinadas cosas, pues lo de la autopsia del primer capítulo, y luego en otros asuntos hay una insistencia casi obsesiva, ¿no?
Sí.
Pues el asunto del día que me pegaron los skinheads, el asunto del poema, el asunto del premio en Aranda de Duero.
Sí.
Entonces, que además dice, bueno, ya se habrá acabado esto. No, todavía hay otro capítulo sobre el tema. Supongo que al final escribes pues porque crees que eso es lo mejor, ¿no? Para la novela.
Sí, y porque el personaje es obsesivo.
Uh-huh.
Y de alguna manera había que transmitir esa obsesión por el detalle insignificante.
Uh-huh.
Entonces ese volver una y otra vez sobre miserias y sobre pequeñas victorias me parecía que definía bien el personaje.
Mencionas también con pequeños apuntes algunas cuestiones relacionadas con Euskadi. Una taberna donde hay fotos de presos,
sí,
una chica que va a votar a Herri Batasuna,
sí,
un atentado... Bueno, no pasa de ahí, ¿no? Tu relación con Euskadi.
No pasa de ahí. Yo, de hecho, es la primera vez que estoy en Bilbao. Había estado en San Sebastián alguna vez porque soy muy yasero y he venido al festival.
Ajá.
Pero sí que el tema de ETA y del conflicto vasco ha sido algo que ha recorrido, yo creo, que nuestra formación sentimental para mucha gente, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, en Zaragoza, en los ambientes punkis, en esos bares, sí que había fotos de presos y había ahí una ambigüedad y los skinheads entraban y atacaban, había reyertas continuas y se pasaba mucho. Yo, que no estaba del bando de los punkis, aunque eran mis amigos, pues pasaba mucho miedo.
¿Y existe todavía ese otro tipo de locales donde van Miguel y sus amigos, Hans y compañía? Esos locales bohemios, por decirlo de alguna manera. ¿Existen todavía esa tribu de intelectuales, entre comillas, que se reúnen?
Sí.
Y bueno, de alguna manera, oye, la bohemia tiene su punto de atractivo, ¿no?
Sí, pero son igual que la he dicho que la cosa escolar era de baja intensidad.
Sí.
Son intelectuales de baja intensidad también.
Sí.
Que se preocupan por cosas más cotidianas y sobre todo por sobrevivir y por encontrar un espacio y por quererse un poco a sí mismo y entre ellos, que a veces no es fácil.
Uh-huh. Oye, Miguel, ¿has reescrito mucho?
Sí.
Digo esto porque da la sensación de que cada frase está medida, contada, pesada y colocada ahí porque, bueno, pues es consecuencia de una reflexión profunda por tu parte también.
Sí, sobre todo la primera parte, que es la más reflexiva, así que la he reescrito mucho. En la segunda no quise reescribirla mucho porque me parecía que perdería frescura.
Uh-huh.
Yo quería que la trama en la segunda parte avanzara más, por eso hay menos paréntesis. Y hice un esfuerzo por no corregir, que a veces es difícil.
Ya, porque si no, no entregas nunca.
No, sí, también porque pensaba que iba a perder su sentido, ¿no? Esa relación entre las dos partes iba a perder sentido.
Uh-huh. ¿Y no es un trabajo titánico? ¿400 páginas en esas condiciones?
Bueno, algo hay que hacer para entretenerse, ¿no? A mí el fútbol no me gusta mucho.
Vale.
He estado 6 años, pero de manera muy intermitente, he ido haciendo otras cosas y a mí escribir me gusta. O sea, que para mí no es una tarea... No, yo no sufro escribiendo, para nada.
O sea, todavía la narrativa, que dicen que es un poco más llevadera, pero los poemas esos que te tienes que trabajar cada verso, no, en tu caso no.
No, en mi caso no. Yo no me considero poeta. He escrito poesía y sigo escribiendo poesía.
Tienes más libros de poesía que de narrativa.
Sí, pero lo de ser poeta o sentirse poeta parece que es una cuestión casi vital, ¿no? De definición. Y yo que conozco, que tengo muchos amigos poetas, yo creo que la visión de la vida que tienen ellos, esa visión casi enigmática, es algo que a mí me resulta un poco ajeno. Mis poemas son más de búsqueda interior que de búsqueda del mundo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, Miguel, estoy seguro que se me olvidan montones de cosas, porque en 400 páginas ya me contarás, tan intensas, tan densas, pero a ver si no pasan 6 años hasta que escribas la próxima novela, no sé.
La próxima va a ser más breve. Yo creo que en un par de años, con suerte, igual la tengo terminada.
Bueno, pues quedamos para entonces.
Joder, encantadísimo estaría.
Y va en esta línea de reflexión, introspección, acción, narrativa, etcétera, o tú notas que vas evolucionando.
Yo creo que voy hacia otra cosa, sí. Ah. No sé exactamente hacia qué, pero hacia otra cosa. Yo creo que va a estar menos anclada en la realidad y va a dejar paso a lo mejor a algún elemento fantástico. No lo tengo muy claro todavía.
Bueno, pues te lo digo yo cuando vuelvas.
Vale.
De momento, Miguel Serrano Larraz acaba de publicar Autopsia. Estos niños con máscaras de gas, ¿es idea tuya?
Sí.
Para asustar un poco ya desde la portada, ¿no?
Sí, para hablar un poco de un concepto que estoy repitiendo mucho, casi como lema de la novela, que es la infancia tóxica, ¿no? Que hay que proteger a los niños de esta violencia ambiental si no queremos que se envenenen y que luego suden ese veneno también.
Bueno, por el bien de todos.
Sí.
Que se salven. Autopsia se titula. Miguel, muchas gracias. Hasta
cuando quieras. Muchísimas gracias a ti.